Las opiniones vertidas en el siguiente programa son completa responsabilidad de quienes las emiten. La Cámara de Comercio de Guayaquil presenta Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando el libre mercado. Emprendedores del Comercio. Bienvenidos.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos, como cada sábado, a su programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Un cordial saludo a todos los radioescuchas que nos sintonizan a través de Radio Tropicana 96.5 FM, a los comerciantes que están trabajando desde muy temprano este sábado. Un cálido saludo a todos ustedes desde los estudios de Tropicana en el centro de Guayaquil. Hoy hemos preparado un programa muy especial para todos ustedes. Durante esta hora vamos a conocer otra historia de éxito empresarial en el segmento Héroes del Comercio. También analizaremos el proyecto del nuevo Código de Comercio en el segundo segmento Libre Comercio. Y finalmente les vamos a informar de los servicios que la Cámara de Comercio de Guayaquil tiene para beneficio de sus socios y amigos. Recuerden que ser socio es un buen negocio. Síganos en Twitter e Instagram como @lacámara_GYE y en Facebook y YouTube nos pueden encontrar como Cámara de Comercio de Guayaquil. Inicio espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento. Por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir, Banco Guayaquil. Además, les comunicamos que la Universidad del Pacífico, pionera en el MBA en dirección y gerencia, dará inicio a su programa en julio del 2017. Llama al 1-800-872-243 y encuéntranos en las redes sociales como upacifico-s. Fin de espacio publicitario. Con esto damos paso a nuestro primer segmento, Héroes del Comercio.
En Emprendedores del Comercio presentamos Héroes del Comercio.
Estamos en nuestro primer segmento de este sábado, Héroes del Comercio, y le damos la bienvenida a Miguel Loza Suárez, máster en marketing y comunicación, docente, expositor y facilitador por más de 8 años y propietario en Mindtegral. Mindtegral es una empresa que brinda asesoría y capacitación a nivel corporativo en temas como servicio al cliente, marketing de servicios, marketing estratégico, team building, innovación en tiempos de crisis, técnicas de ventas, de negociación, manejo de objeciones, neuromarketing, coaching, PNL, entre otros servicios. Bienvenido, Miguel. Un gusto tenerlo en nuestro programa.
Bueno, de antemano, gracias por la invitación a ustedes, ¿no? Sinceramente, estoy muy contento por esta participación. Y sí, efectivamente, Mindtegral es una empresa en la cual hace 3 años aproximadamente fue fundada por dos personas, por mi socio y por mi persona, en la cual ambos trabajábamos en empresas, ¿no? Y decidimos ya independizarnos en la parte laboral. Y nació esta idea de las bancas de la universidad, cuando estábamos en la época de la maestría, en esa época, ¿no? Esto era lo que yo anhelaba, decirme, bueno, algún día si me llegan a botar de la empresa o me voy, pienso ponerme un negocio en el tema de capacitación. Uh-huh. Y mi compañero de aula me dijo, Miguel, yo recuerdo que tú tenías un negocio en mente, ¿por qué no lo ponemos en marcha?
Bueno, de acuerdo, él era un compañero de la universidad.
Sí, de maestría, lo conocía recién, ya teníamos como un año conociéndonos. Yo le comentaba mi proyecto y él le había comentado que quería que él me haga el logotipo del negocio, todo eso. Entonces, él ya tenía un poco de conocimiento y él me propone la idea que yo tenía en mente para ponerlo en práctica. Y así nació la idea.
Excelente. Ahora, ¿nos puedes describir tal vez, Miguel, los principales servicios que ofrece Mindtegral?
Bueno, básicamente los servicios todos en tema de comunicación, ¿no? En lo que, como te dije, servicios al cliente, técnicas de venta, manejo de objeciones, neuromarketing, coach, todo eso, ¿no? Pero básicamente enfocado en dar un buen servicio, ¿no? Tú dirás, bueno, hay bastante compañías en el tema de servicios de capacitación y efectivamente lo hay. La diferencia está de que nosotros cuidamos mucho el tema de la calidad en el servicio, ¿no? Estamos interesados y pendientes de lo que nuestros clientes nos pagan por un servicio, sea un servicio de calidad. y cuidamos mucho el tema que el expositor que dé el contenido de tal, de la materia como tal, tenga mucho conocimiento, carisma y experiencia. ¿Por qué te digo conocimiento, carisma y experiencia? Que muchas veces uno de esos factores es lo que carece un capacitador.
De acuerdo, es un factor determinante.
Exactamente. Digamos. Los que directamente dentro de mi staff tienen que tener esos tres puntos: carisma, conocimiento, experiencia.
Muy bien.
Si careces de un punto, automáticamente no lo puedes dar. La gran mayoría de facilitadores seguramente carecen de carisma, que es el primer método en el cual yo enamoro a la audiencia y me escuchan. Y posteriormente viene la parte de la inteligencia del capacitador y todo lo que es la parte de lo que sabe la persona.
Ahora, tal vez nos puedes recordar dónde están ubicados o cómo podemos encontrarlos en las redes sociales, algún correo. Ya,
básicamente a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, como Minteral, te deletreo. MINDTRGAL, ¿no?
Exactamente. ¿No? Es decir, traduciéndolo sería algo así como mente integral.
Efectivamente, ¿no? Pero utilizando mucho la parte de español, mintegral. Sí. Bueno, como te decía, queremos hacer algo totalmente muy diferente, ¿no? Esto es un proyecto nació como tema de emprendimiento. Cuando empezamos en este negocio, mucha gente me decía, compañeros, amigos, me decían, ¿pero por qué te vas a poner una compañía de capacitación si el mercado está saturado? Y esa es la gran debilidad de toda la gente que quiere emprender cuando tú escuchas las cosas negativas. Cuando escuchas tantas cosas negativas, ¿qué es lo que dices? No, mejor no lo hago.
De acuerdo.
Y definitivamente...
El miedo como quien va del emprendedor.
Exactamente. Y yo siempre he dicho, tener un negocio de emprendimiento es tener bastantes pantalones porque no es fácil. En un mercado que está lleno de contactos, de buscar el punto ideal, es tan complicado porque aquí todo, lastimosamente, Guayaquil, Ecuador, se maneja por palancas, lo que siempre he dicho, ¿no? O sea, ser un emprendedor es algo muy duro.
No es un desafío.
No es nada fácil.
Ajá. Muy bien. Ahora, ¿nos podrías describir cuáles son tus principales funciones en la empresa?
Bueno, básicamente soy el gerente general de la empresa, socio fundador, porque iniciamos este proyecto, ¿no? Uh-huh. Como te decía, tenemos 3 años en el mercado y esperamos continuar de manera continua, sin parar, ¿no? Lo principal que tenemos en mente es que la empresa se consolide mucho más adelante y sea una gran empresa en el mercado y, ¿por qué no?, a nivel internacional. Sí, y aparte de eso, es muy importante rescatar de que, muy aparte de lo que hacemos en el tema de capacitación, también hacemos mucha labor social. Estamos abarcando mucho de dar temas de emprendimiento a niños y adolescentes de escasos recursos económicos, en la cual le enseñamos a visualizar, a decretar ellos cómo se visualizan en el futuro a los niños. Y a los jóvenes adolescentes les preguntamos cómo tú te venderías luego del colegio al entrar a una universidad. Lastimosamente consideramos que la enseñanza en nuestro país todavía está en pañales, ¿sí? Porque todos hemos sido alumnos en algún momento y la gran cantidad de profesores que hemos tenido, que tenemos, nos infunden mucho miedo, mucho temor. No nos enseñan a negociar, nos enseñan a agachar la mirada. Entonces yo, cuando estoy con mis alumnos en universidad, siempre yo les he dicho, vamos a debatir, pero siempre con la mirada. Mírame a los ojos, no me agaches la mirada. O sea, todo eso le enseñamos tanto a los jóvenes y a los adolescentes. Porque cuando tú sales de la universidad, mi objetivo es que salga un producto bien terminado, un profesional a carta cabal.
Clarísimo. Ahora, este es un nuevo producto que está ofreciendo Mintegral.
Sí, es un producto, lógicamente, sin ningún tipo de interés económico. Básicamente...
Es una contribución al país.
Exactamente. Para mí es un énfasis, es decir, que es un legado que le quiero dejar a la sociedad.
Excelente. Sí. Estamos conversando con Miguel Loza Suárez, máster en marketing, comunicación, docente, expositor, facilitador por más de 8 años y propietario de Mintegral. Miguel, por otro lado, nos gustaría saber si tal vez la actividad económica de alguna manera complicó los ingresos el año pasado de la empresa, o pudieron en tiempo de crisis, digamos, salir con nuevas estrategias. ¿Cómo le fue el año pasado a Mintegral?
Yo te pregunto... crisis, si el país siempre ha estado en crisis. Desde que tengo uso de razón, desde la época de Jaime Roldós Aguilera, siempre hemos estado en crisis. Y yo pienso que Ecuador es un país de guerreros, de que hemos estado en crisis, pero hemos siempre salido adelante, ¿no?
Excelente.
Y sino que la gente se llega a enfrentar la crisis, el paquetazo, pero siempre hemos estado viviendo en crisis. Y definitivamente considero yo de que nuestras empresas, cuando escuchan la palabra crisis, ¿qué es lo que hacen? No capacitar a su gente y no invertir en publicidad. Gravísimo error. Considero que estamos como estamos porque a Ecuador le falta muchas énfasis en el tema de a su gente capacitarla, prepararla en época de crisis.
Capital humano.
Exactamente, ¿no?
Muy bien. Ahora, Miguel, Tal vez si nos puedes compartir un poco más sobre la estrategia de Mintegral para diferenciarse de otras empresas con servicios y productos similares.
Ya, ok. Básicamente la diferencia es nuestra forma de capacitar. Hay muchos temas de, como te dije, mis tres puntos principales: carisma, conocimiento, experiencia. Aquel que va a dar una charla conmigo, si no tiene esos puntos, no la dan. Porque mi objetivo es que todo el mundo, en el momento de escuchar una charla con nosotros, esté totalmente pendiente de lo que estamos hablando. Porque a todos nos ha pasado que vamos a una capacitación, tú te dice la compañía, vas a un curso, y tú, ¿qué es lo que dices? ¿Por qué yo he sido, voy a ese curso? O sea, van con una mala predisposición. A todos nos ha pasado. Pero en el momento de que estamos parados adelante, comenzamos a capacitar, la gente nos mira y se pone con los ojos, lo dice todo, tan feliz de recibir la charla, porque lo que hacemos es hacerlo totalmente diferente, ¿no? Indicamos casos prácticos, casos locales. O sea, a veces la gran debilidad es que grandes expositores exponen casos internacionales que a lo mejor lo han aprendido en un libro. A mí me gusta exponer casos locales. Claro. También los casos de afuera es válido, ¿no? Pero también expongo casos locales, que para mí es muy primordial, ¿no?
Claro, como sí, para que, digamos, la persona que está asistiendo el curso se sienta más identificada.
Sí, efectivamente, ¿no? Y como te decía, esto, el tema de emprendimiento es un tema de lucha constante. Te voy a contar una pequeña anécdota.
Por favor.
Ya, yo soy
de los que... me adelantas, porque justamente esa es una de las preguntas. Okay. Pero por favor, no, sigue. Una de las principales anécdotas que hayas tenido. Ya,
¿cómo es? Te cuento de que yo soy de los que toco puertas. Como soy un empresario totalmente nuevo y nadie me conoce, yo tengo que tocar puertas. Yo no le tengo miedo a tocar puertas. Creo que vergüenza es robar.
Exactamente.
Y yo soy de los que toco puertas, y me dice mi socio, Miguel, están buscando capacitadores en un hotel 5 estrellas. Fui 2 veces, la tercera vez logro encontrar al gerente de recursos humanos y me trató como cual indigente, ni así se lo trata a los indigentes. Considero yo que a todo el mundo se debe tratar con mucha altura y mucha educación. Yo me presento, ni siquiera me hizo pasar a su oficina, me atendió en el pasillo, adelante toda su gente, y me dijo, ¿sabes qué? Yo no necesito ningún tipo de capacidad, yo tengo todo.
Reaccionó mal.
Yo me quedo así, y él es gerente de recursos humanos. Y yo le digo, pero usted, ni siquiera me dejó de preguntarle. Sí, yo soy el gerente de recursos humanos. Yo me quedé así, y yo le dije, con una seriedad, tranquilidad y con una sonrisa, le dije, ah, usted es el gerente de recursos humanos, caballero, qué bien que lo hace, lo felicito. Y yo me fui. Esta es la clase de gente que está liderando puntos estratégicos en las empresas.
De acuerdo. Entonces, está encargado del talento humano,
exactamente,
¿verdad?
Exactamente. Y tú vas a ese hotel y no hay un servicio 5 estrellas. Entonces, lo que yo digo, a veces decimos, queremos un país de primer orden, pero ¿qué estamos haciendo para poder cambiar esa mentalidad? Salgo desmotivado de ahí del hotel, ¿no? Pero yo con mucha tranquilidad. Y a las 2 semanas me llama un hotel de afuera para que yo a su gente la pueda capacitar por 8 días. Y en dos semanas me voy a ese hotel a capacitar fuera de Ecuador. Entonces tú ahí dices, ¿cuál es la moraleja? A veces uno no es profeta en su propia tierra, pero uno tiene que saber luchar, no queda de otra.
Exactamente.
Definitivamente, si tú uno se cae,
cerrará una puerta, pero se abrirá otra.
Exactamente, uno se cae, pero uno se levanta, ¿no? Y lógicamente en esto de emprendimiento, a toda la gente le puedo decir de que esto es así. Te vas a caer 1,000,000 veces y vas a encontrar mucha gente negativa. Y yo lo que le digo es que Ecuador, lastimosamente, hay mucha gente negativa. Y con esa gente negativa hay que saber aprender a vivir.
Clarísimo. Estamos conversando con Miguel Loza Suárez, máster en marketing y comunicación, docente, expositor, facilitador por más de 8 años y propietario de Mintegral. Miguel, hasta el momento, ¿cuál ha sido el momento de mayor satisfacción como emprendedores?
Puede ser en el momento cuando terminamos de dar una charla, una capacitación, la gente se nos acerca, mi socio a mí, y nos dicen, ¿sabes qué? Viene con mala predisposición lo que te dije, ¿no? Pero como tú lo has dado, es totalmente diferente porque no me he dormido. Tú has puesto casos prácticos y no me aburres. Entonces yo lo que digo, bueno, la gente está pagando por un servicio, tengo que dar una buena calidad en el servicio. Y aparte de eso, cuando de pronto doy una charla, hay varios profesionales en el medio y de pronto nos llaman para un tema de consultoría. Entonces, básicamente es por eso, ¿no? El tema que es el momento que tú haces el servicio y tú sientes que la gente está totalmente contenta con lo que tú estás brindando, esa es mi satisfacción, que la gente esté totalmente feliz. O cuando de pronto doy charlas como Miguel Loza en algún gremio y de pronto veo la calificación que es evaluado como sobresaliente, yo digo, lo estoy haciendo bien y voy por el camino correcto.
La evaluación y la satisfacción
exactamente del
cliente.
Y no es por ego, sino es porque será porque tantos años trabajé en el mundo de la banca. Yo dije, bueno, estoy saturado de esto, me tengo que ir, o me botan, pero me tengo que ir. Cuando yo ya me fui, yo ya me vi inmerso en esto y yo dije, bueno, esto es lo que tengo que hacer de ahora en adelante, tiene que ser servicio de calidad.
Excelente. También está, también nos gustaría conocer, Miguel, sobre las metas que tiene Mintegral para el presente año, para el 2017.
Bueno, básicamente este año es consolidarnos más como, como empresa, ¿no? Como negocio, que la gente nos pueda conocer. Como te dije, el mercado está saturado de grandes empresas, y empresas muy conocidas, ¿no? De pronto competir con grandes facilitadores es un reto, porque somos como el David, y competir con el Goliat es a veces un poco complicado. El tema de la credibilidad es bastante complicado, porque grandes empresas multinacionales, empresas posicionadas en el mercado, a lo mejor no creen en el en cómo es en el pequeño empresario, y lógicamente le dan la facilidad al que tiene años de años. Pero yo soy los que toco puertas, y si me dicen que no, seguiré insistiendo acá hasta que me digan que sí y me den la oportunidad. Y gracias a Dios se ha abierto esta gran puerta en este hotel 5 estrellas en Panamá.
Es una gran oportunidad.
Es una gran presentación que nos da la vida, y tenemos que aprovechar al máximo, ¿no?
Digamos, es un nuevo mercado, ¿verdad?
Exactamente.
Pensar, ¿no?, también en Panamá, Colombia,
exactamente,
Perú.
Exactamente, claro, ¿por qué no? O sea, van a ir gente de otros países, tengo entendido, según lo que me dijo la señorita de Recursos Humanos, va a ser la oportunidad de podernos vender a otros países, ¿no?
Muy buena oportunidad. Ahora, finalmente, Miguel, ¿qué consejo le darías a los emprendedores jóvenes que nos están escuchando en este momento y están interesados en aperturar un nuevo negocio?
Bueno, el consejo es de que tienen que seguir, intentarlo, aprender a tocar puertas, ¿no? Y estar totalmente bien relacionados. Te repito, lastimosamente, Guayaquil, Ecuador, es un país que se maneja por contactos. Si no estás bien relacionado, no vas a poder hacer nada. Tienes que saber tocar puertas, saberte relacionar, saber decir, ¿sabes qué? Yo existo, adelante. Siempre les he dicho, si tú tienes en el mes, quieres tomar un buen trago, una buena cena, tienes que hacerlo. Tienes que aprender a invertir en eso, porque a lo mejor tú no sabes que en esos tipos de eventos tú vas a conseguir buenos contactos. Gastar un poquito, ir bien presentado, saberte presentar con mucha seguridad, mucho aplomo, saber vender tu marca personal, tu imagen personal, que eso siempre dice mucho de ti.
Excelente consejo de Miguel Loza Suárez, socio de la Cámara de Comercio, propietario de Mintegral. Un gusto haber compartido este espacio con usted, Miguel.
Gracias a ustedes por la invitación.
Esperamos tenerlo muy pronto por acá para seguir conversando sobre el crecimiento de Mintegral en los próximos años.
Gracias, muy amable.
Inicio espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento. Por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir. Banco Guayaquil. Además, les comunicamos que la Universidad del Pacífico, pionera en el MBA en dirección y gerencia, dará inicio a su programa en julio del 2017. Llama al 1-800-872-243 y encuentra en redes sociales como upacifico-s. Fin de espacio publicitario. Vamos a ir a un corte comercial y retornamos con más de nuestro programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Ya regresa Emprendedores del Comercio. Generamos riqueza impulsando el libre mercado. Ahora continuamos con Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando al libre mercado.
Estamos de regreso en nuestro programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Les recuerdo que si están interesados en nuestros eventos, servicios o tienen cualquier inquietud, pueden escribirnos a info@lacámara.org o llamarnos al 259-6100, que con gusto atenderemos sus requerimientos. Vamos a nuestro siguiente segmento, Libre Comercio.
Ahora presentamos Libre Comercio.
Estamos en nuestro segmento Libre Comercio y le damos la bienvenida a la doctora Teresa Núquez, directora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, con quien analizaremos las principales ideas y propuestas del proyecto del Código de Comercio. Bienvenida, doctora, un gusto tenerla como invitada en nuestro programa.
Muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias por la oportunidad de compartir un interesante proyecto y comentarios que existen en este momento en el marco normativo del Ecuador, que es esta propuesta de Código de Comercio que está discutiendo la Asamblea actualmente.
Doctora, para poner en contexto el tema de la entrevista, es importante mencionar que desde enero del 2017 la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional comenzó el estudio del proyecto del Código de Comercio. Propuesta presentada por el asambleísta Galo Borges en el año 2015, el proyecto que consta de 1.380 artículos distribuidos en 7 libros, busca reemplazar la normativa vigente desde 1960. Doctora, estamos aquí con el objetivo de conocer las implicaciones del nuevo Código de Comercio. Por eso me gustaría iniciar la entrevista consultándole por qué la importancia de contar con un Código de Comercio.
Bien, yo creo que la importancia de contar con un Código de Comercio radica en que el mundo ha cambiado mucho en estos 50 años. Es innegable que las nuevas tecnologías, la forma como se mueve el comercio, la dinamicidad que existe en la economía y la mirada del mundo ya en una forma general no nos puede tener dentro de un marco normativo que estaba vigente 60 años atrás. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es tener presente que el Código de Comercio tiene que ser una herramienta que permita esa posibilidad de unión entre el comercio del Ecuador con el mundo. Es decir, el comercio debe ser mirado de una forma global. Y creo que ese es el principal punto o el principal reto a desarrollar en un Código de Comercio.
Clarísimo, doctora. Ahora, ¿cuáles son los principales cambios que está estudiando la Asamblea Nacional para el proyecto del Código de Comercio?
Bien, hay unos cambios establecidos hacia la contratación, a los derechos y obligaciones de partes en contratos mercantiles, a documentos mercantiles, a la forma como se conciben distintos tipos de contratos de importancia, como puede ser un contrato de seguro, un contrato de transporte, un contrato de distribución, un contrato de compraventa mercantil, etcétera. Pero, ¿qué es lo más importante? Lo más importante en esto es la comprensión que se tenga de que hay aspectos medulares. Pongo un ejemplo, ¿verdad? El respeto de la autonomía, de la voluntad de las partes para contratación es indispensable, ¿verdad? Un código moderno de comercio debe estar concebido de tal manera que le permita a los usuarios de ese código la facilidad para pactar, para negociar, para activar el comercio, para intervenir activamente en el intercambio de bienes y servicios, no solamente de una manera local. Nosotros tenemos que tener presente que un código comercial no rige dentro de las fronteras del Ecuador únicamente, sino que le habilita o le da las herramientas a un comerciante ¿para qué? Para que comercie dentro del país y para que se vea inmerso en la globalidad que implica la economía actual y que implica el comercio actual.
Ahora, doctora, cuando hablamos de apertura entre las partes, nos referimos que cuando se realiza una venta, digamos, se comercializa un producto o servicio, es decir, el comprador y el vendedor deben de tener, ponerse de acuerdo por su parte.
Cuando nosotros hablamos de autonomía y la voluntad de las partes, estamos hablando de muchas cosas. Primero, estamos hablando del respeto a derechos que ya se encuentran consagrados en nuestra Constitución y reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, no solo desde la Constitución desde 2008, sino desde mucho tiempo atrás. El principio de autonomía de las de voluntad de las partes no es otra cosa que el despliegue del respeto de un derecho de libertad que se encuentra consagrado a los ciudadanos. Ahora, esto quiere decir que las partes tienen que tener la posibilidad de pactar o acordar libremente los términos de su negociación. Claro, lógicamente dentro de un marco que respete el orden público, que respeta las normas existentes, pero ¿cuál es el riesgo? Si un código tiene un contrato que tiene un sinnúmero de requisitos llamados a normar absolutamente todo, esto puede traer un riesgo conectado que es corcharle a las partes o limitarle a las partes la posibilidad de negociar y pactar. Entonces, realmente para poder, para que este pueda ser un documento útil y ágil para el comercio, se necesita tener esa flexibilidad de permitirle a las partes sus acuerdos y pactos conforme al ordenamiento jurídico donde se vive.
Nos queda clarísimo entonces la importancia de la apertura o autonomía entre las partes. Doctora, otra pregunta que considero importante es ¿cómo se legisla el comercio en otros países?
Bien, yo creo que eso depende mucho de las tendencias que tiene cada país. Pero lo que sí es innegable es que todos los que son llamados nuestros socios comerciales están mirando al comercio de una manera general, o sea, de una manera global. ¿Qué es lo que interesa? Lo que interesa es tratar de eliminar barreras que impida este intercambio de bienes y servicios, acercarnos a las partes a que podamos comerciar, que podamos tener acuerdos en la forma como solucionar nuestras controversias, que adicionalmente a esto, los contratos sean las nuevas las necesidades actuales que tiene el comercio. Es decir, hay contratos tradicionales que son contratos que siempre van a existir. Un contrato de seguro es algo importantísimo para la vida comercial de cualquier sociedad. Pero existen
Correcto.
Tantas otras acuerdos comerciales que pueden firmarse actualmente, y a eso está llamado el Ecuador a mirar, a observar y a conectarse.
Estamos conversando con la doctora Teresa Núquez, directora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Doctora, tengo entendido que la Cámara realizó sugerencias a la Asamblea Nacional sobre el Código de Comercio. De hecho, usted estuvo en la Comisión de Régimen Económico y Tributario exponiendo estas recomendaciones. ¿Cuáles fueron las principales sugerencias que realizó la Cámara al Código de Comercio?
Bueno, sí quiero mencionar que la Cámara presentó un informe en el cual se hacía un análisis detallado de la totalidad del código, ¿verdad? Y dejando a salvo que podían realizarse algunos alcances en el transcurso de este tiempo sobre algunos temas que todavía seguimos estudiando, pero en realidad la Cámara presentó un informe muy completo sobre las observaciones al código. En la audiencia se puntualizaron ciertos aspectos que consideramos de interés. Para mencionar algunos ejemplos, nosotros consideramos de interés que el código tiene un capítulo vinculado a títulos valores, por ejemplo. Creemos que puede existir cierta confusión entre lo que es un título valor de carácter financiero, como puede ser un bono o una titularización de una obligación, con instrumentos comerciales que, pudiendo ser un título, sin embargo, son un instrumento comercial en esencia, es decir, un pagaré o una letra de cambio. Entonces, la forma como se encuentra redactado el código llama realmente a hacer una armonización en ese tema y a una revisión de la normativa vigente, de tal manera que no vayan a existir posteriormente conflictos difíciles de solucionar. Se hizo otras puntualizaciones en relación al contrato de seguros, a la forma de emisión de la póliza, a la posibilidad de acuerdos entre las partes para los pagos, a quienes hacen las propuestas de seguro, porque todos estos temas poco a poco empiezan a vincularse y a encadenarse con temas más grandes como son la validez legal de los contratos y la forma como estos se van a ver posteriormente, ¿no? Se hicieron otras observaciones en relación a los contratos de distribución, a la compraventa mercantil, y se hicieron puntualizaciones también sobre documentos comerciales que deben ser registrables y la necesidad en general de armonización del código con otras normas que se encuentran vigentes.
Ahora, doctor, usted ha mencionado que de manera general se debería hacer una propuesta basada en tres puntos claves para el Código de Comercio. Desde su punto de vista, ¿estos puntos en qué consisten?
Y yo creo que un Código de Comercio debe contener ciertos aspectos. Primero, que haya la posibilidad de apertura hacia acuerdos de libre comercio. Eso es esencial para dinamizar la economía. Segundo, hay que bajar barreras que permitan que el comercio pueda presentarse. Es decir, si nosotros estamos hablando de una sociedad donde el comercio está lleno de barreras, ni los comerciantes tienen la posibilidad de comerciar, ni a nadie se va a interesar en ejercer el comercio con nosotros, ¿verdad? Y creo que también lo que hemos venido hablando a lo largo de toda esta entrevista, el comercio debe ser global, debe ser integrado, debe ser un comercio moderno que mira las nuevas tecnologías. Nosotros tenemos que tener presente que solo la integración propende al desarrollo, que propende también a un buen nivel de vida para todos.
Doctora, ¿qué debemos tomar en cuenta los comerciantes si se aprueba el Código de Comercio?
Bueno, yo creo que como toda normativa, lo primero que hay que hacer una vez que está aprobado es leerlo, conocerlo, estudiarlo. Pero creo que en este momento estamos en una etapa importante para el comerciante, que es cuando se están discutiendo las leyes, ¿verdad? Los proyectos de ley se encuentran subidos en la página de la Asamblea. La Cámara también tiene abierto todos sus canales de recepción para las personas que quieran aportar con sugerencias o que quieran conocer las observaciones que la Cámara ha podido realizar, o que quiera reunirse con miembros de la Cámara de Comercio en relación a un tipo de contrato determinado que le interese por su actividad comercial, ¿no? Yo creo que esta es la etapa más importante y más interesante que puede ayudar a tener ese instrumento que todos estamos esperando.
Es decir, la contribución de los ciudadanos también al código, ¿verdad?
Así es. Y la contribución de los ciudadanos y esta posibilidad que tiene la Cámara de Comercio de ayudar, aportar, guiar, reunirse y ser quizás ese medio que permita a los comerciantes expresar sus dudas y canalizar sus inquietudes hacia un órgano legislativo.
Estamos conversando con la doctora Teresa Núquez, directora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Doctora, ¿qué situaciones en concreto deben preocuparnos a los comerciantes?
Yo creo que lo que más debe preocuparle al comerciante es el respeto a la autonomía de la voluntad. Yo creo que el comerciante debe de proteger la posibilidad que tiene de pactar negocios lícitos y válidos con otros. Esa es una garantía, es un derecho ciudadano, es una garantía constitucional, es la manifestación de un principio básico de toda sociedad, que es la libertad. Y yo creo que cuando uno defiende los principios básicos que los ha ganado en el transcurso del tiempo, está defendiendo lo más importante.
Doctora, finalmente, ¿qué artículos de la ley, del proyecto de ley, usted considera que no son necesarios, que tal vez sería adecuado modificarlos?
Yo creo que hay que armonizar lo que se refiere a documentos registrales con la ley de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Creo que es una armonización importante. Incluso me parece que en las últimas semanas se trabajó en el leasing electrónico y no lo veo incorporado yo en el nuevo proyecto. Me parece también que hay algunos temas muy importantes en seguros que trataré de ser clara, en el cual la oferta de seguro ahora la va a hacer el asegurado, cuando en realidad la oferta de seguro
debería venir
de la aseguradora. Debe venir la aseguradora con un contrato que está autorizado ya por órganos de control. ¿Por qué esto es importante? Porque un asegurado a lo mejor no tiene la experticia para conocer los elementos que son necesarios para la validez del contrato. Entonces yo creo que son temas a revisarse. Esa armonización de títulos de valores con el Código Orgánico Monetario Financiero y la distinción entre un título de valor, un documento de comercio, etcétera, son temas más importantes de lo que parecen, ¿no?
Muy bien, doctora. Le agradecemos mucho por su participación. Ha sido la doctora Teresa Núquez, directora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio Guayaquil. Un gusto tenerla en nuestro programa, doctora.
Muchas gracias.
Inicio espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento. Por eso queremos abrirte camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir, Banco Guayaquil. Además, la Universidad del Pacífico, pionera y única que ofrece la maestría en gestión marítima y portuaria, la maestría GEMA, como se conoce, iniciará en septiembre del 2017. Llama al 1-800-872-243 y encuéntranos en redes sociales como upacífico-s. Fin de espacio publicitario. Vamos a ir al siguiente segmento de esta mañana, Servicios CCG.
Enseguida, conozcamos más de los servicios de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Estamos en el último segmento de nuestro programa. Este es el segmento en el que hablamos sobre los servicios, beneficios y eventos que la Cámara de Comercio de Guayaquil organiza en beneficio de sus socios y la ciudadanía en general los 365 días del año. Esto es Servicios CCG. Para esta edición nos acompaña Jaime Mero, coordinador del Departamento de Servicio al Socio de la Cámara de Comercio de Guayaquil, con quien conversaremos sobre el nuevo servicio que está ofreciendo la Cámara denominado el Chat del Comercio. Bienvenido, Jaime, un gusto tenerlo en nuestro programa.
Hola, buen día.
Jaime, en primer lugar nos gustaría saber en qué consiste el Chat del Comercio.
Bueno, el Chat del Comercio es un número de WhatsApp, el cual está a las órdenes de todos los socios de la Cámara de Comercio. A solo un chat podrá estar informado de todos los servicios, beneficios y eventos que promueve la Cámara de Comercio Guayaquil.
Excelente, Jaime. Ahora, ¿desde cuándo está habilitado, está activo este chat del comercio?
Bueno, el chat del comercio está activo y a disponibilidad de todos desde el mes de abril. Estamos dispuestos a colaborar con todos los requerimientos que tengan.
Ahora, ¿cuál fue la principal razón para crear este nuevo servicio para beneficio de los socios?
Bueno, creemos que es la forma más efectiva para estar en contacto, tanto de forma más rápida y efectiva y directa.
Ahora, también nos gustaría saber cuáles son los principales beneficios del chat del comercio.
Bueno, es una forma mucho más directa para estar en contacto con nosotros. Podemos dar información sobre eventos, capacitaciones, servicios y beneficios que da la Cámara de Comercio.
Muy bien. Ahora, Jaime, ¿el servicio es exclusivamente para socios o también para la ciudadanía en general?
No, el servicio es para toda la ciudadanía, en el cual pueden contactarnos al número. Si gustas te lo doy vez, por favor.
Por favor, sí.
El chat del comercio, el número es 099-516-8398. Lo repito, 099-516-8398. Estamos gustosos de atenderlos.
Perfecto. Es cuestión únicamente de enviar un mensaje, grabar el número y que lo registren en el chat del comercio.
Correcto. La idea es que nos registren y cualquier requerimiento o duda que tengan, nos escriban al chat y nosotros estaremos dispuestos a atenderlos 24/7.
Excelente. Ahora, Jaime, entonces el chat del comercio es gratuito.
Es gratuito, como te digo, y abierto para toda la ciudadanía que requiera nuestros servicios o información.
Muy bien. Entonces no es exclusivo para los socios, sino también para la ciudadanía en general.
Para todos en general.
Bien. Finalmente, Jaime, ¿qué deben hacer los socios que desean ser parte del chat del comercio? Únicamente enviar
sí,
eso.
Como te repito, enviarnos un chat de WhatsApp al número 099-516-8398. En el cual nos pueden solicitar cualquier información.
Perfecto, ese va a ser un canal de comunicación entonces de la Cámara de Comercio con la ciudadanía y con los socios.
Correcto, y un canal mucho más directo, que es lo que está de moda y es que impacta y es la forma más fácil de poder contactarnos con los socios.
Claro, porque si nos ponemos a analizar, el WhatsApp se ha vuelto una herramienta de las más efectivas. Es decir, no podremos revisar tal vez el correo en algún día, pero el celular siempre lo tenemos.
De acuerdo, de acuerdo. Y eso lo revisamos casi que a cada momento, a cada minuto, y es una forma mucho más rápida para estar en contacto, revisar y tener la información de primera mano.
Muy bien, entonces la Cámara de Comercio ofreciendo este nuevo canal de comunicación denominado Chat del Comercio. Jaime, por favor, me corriges el número, lo anoté aquí, 099, lo voy yo también a registrar.
Por favor.
099-516-8398.
Correcto, el número del Chat del Comercio.
Perfecto, entonces ya lo registramos ahí para cualquier sugerencia o comunicación que queramos tener sobre la Cámara de Comercio, pues este será el canal más efectivo.
De acuerdo.
Perfecto. Jaime, muchísimas gracias por la valiosa información acerca de este nuevo servicio denominado el Chat del Comercio.
De nada, siempre a las órdenes.
Ha sido Jaime Mero, coordinador del Departamento de Servicio al Socio de la Cámara de Comercio de Guayaquil, conversando esta nueva herramienta que ha creado la Cámara de Comercio, el Chat del Comercio. Inicio de espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento. Por eso queremos abrirte camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir. Banco Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Les agradecemos por su fiel sintonía. Los invitamos a escucharnos todos los sábados a las 8 de la mañana por Radio Tropicana 96.5 FM. Un gusto enorme haber compartido este programa con ustedes. Un gran saludo para todos.
La Cámara de Comercio de Guayaquil presentó Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando el libre mercado. Emprendedores del Comercio. Los esperamos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por Radio Tropicana 96.5.